Gracias, gracias, pastor. La confianza, el respeto y la admiración es mutua. Y siempre es una bendición poder compartir con ustedes de la palabra de Dios y por supuesto con nuestros hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos siguen domingo a domingo a través de nuestros canales digitales, de nuestro canal de YouTube también. Gracias, les mandamos un muy cordial saludo. Siempre, al igual que a todos los que estamos aquí, nuestro deseo es que Dios les tenga en salud y en bendición. Bueno, pues hoy continuamos con nuestra serie Más que Palabras, donde estamos hablando de manera práctica y actual acerca de los 10 mandamientos. El día de hoy nos vamos a concentrar en los últimos, en dos de los últimos mandamientos, en el octavo y en el noveno. Estos dos mandamientos que a simple vista no tienen mucha conexión entre sí y ameritarían que nos detuviéramos individualmente en cada uno de ellos y profundizar, hoy, sin embargo, los vamos a abordar de manera combinada, concentrándonos en dos elementos que tienen en común. Estos mandamientos, según nuestro capítulo base, está en el libro de Éxodo, versículo 15 y 16, dice así, muy sencillo: no robes y no des falso testimonio contra tu prójimo. Dentro de los 10 mandamientos, permítame llamar la atención, su atención a una palabra en particular. Dentro de los 10 mandamientos, esta palabra aparece 11 veces. Es una palabra muy pequeña, pero muy poderosa y muy determinante. Es usada en 9 de los 10 mandamientos y 8 de ellos comienzan con ella. Seguramente ya sabe de qué palabra estoy hablando. Y si usted puede ver, es con la que inicia estos dos mandamientos que tenemos. La palabra es muy sencilla: no. La palabra no. Y este es el primer elemento que tenemos en común entre estos dos mandamientos. Los dos empiezan con la palabra no. La mayoría de las veces cuando nos enfrentamos a esta palabra dentro del contexto de los 10 mandamientos, inmediatamente lo que se viene a nuestra mente es algo que tengo que hacer o dejar de hacer en este caso. Y es una perspectiva correcta porque la palabra no es siempre está ubicada antes de una acción, de un verbo. Pero esto no es todo lo que Dios quiere que veamos. Dios quiere que añadamos unas perspectivas adicionales y esto es parte de lo que yo quiero conversar con ustedes en esta tarde acerca de la importancia y la trascendencia que puede haber para nuestra vida cuando Dios dice no. El primer elemento que tenemos en común, si bien es la palabra no, y cuando la recibimos, inmediatamente podemos pensar como algo restrictivo, como algo que me está limitando, como algo que es obligatorio hacer, ¿no? Algo que me quiere controlar, que quiere coartar mi libertad, y es algo que tengo que hacer. Yo no sé si a usted le haya pasado, pero cuando yo era joven y leía por primera vez los 10 mandamientos, casi siempre pensaba de esa manera: tengo que hacerlos, tengo que llevarlos a cabo. Se me hacía obligatorio, se me hacía una carga pesada. Y muchas veces lo podíamos rechazar o lo podemos cuestionar porque nos hace sentir incómodos, como que con las manos atadas. Pero esta es una perspectiva muy normal y muy natural de ver las cosas, de ver los 10 mandamientos. Pero curiosamente, esta perspectiva hace que el ser humano reaccione con cierto nivel de atracción por lo prohibido. Como con una curiosidad, como aquella que mató al gato, empieza a desarrollarse y a crear una fuerza interior en mí que me lleva como que acariciar, como que acercarme, como que coquetear con lo prohibido. Cuando esta es la única perspectiva con la que yo me acerco a los 10 mandamientos, muy probablemente, muy probablemente puedo terminar fallando. Me voy y me puedo dejar llevar por mis emociones, por las circunstancias, y puedo tropezar. Una segunda forma de entender un no de Dios es como cuando lo vemos como una advertencia de protección, de cuidado y de amor. La primera perspectiva es una perspectiva natural, pero no es profunda. Cuando ya entramos de lleno en esta segunda perspectiva, como que empezamos a profundizar, a entender el corazón de Dios. ¿Por qué dijo Dios esto? ¿Por qué puso un no y como algo fundamental dentro de la ley y algo que Él quería que nosotros supiéramos? Y entendemos que es que hay amor detrás de un no. Hay protección detrás de un no, hay cuidado detrás de un no de Dios. Hay una advertencia contra el peligro. Dios está buscando advertirnos de las consecuencias que quiere evitar que tú y yo vivamos. Él no nada más va a ver tus acciones, Él sabe lo que va a pasar si tú lo haces y te quiere evitar que lo vivas. Yo recuerdo estando en Puerto Rico, me comentaban después de un huracán muy fuerte que pasó y arrasó a la isla, generó varios destrozos. Una de las carreteras principales, la que comunicaba prácticamente todos los pueblos de la isla, sufrió un destrozo, hubo una avería muy fuerte y prácticamente la gente no lo sabía. Cuando se volvió a abrir la carretera, o más bien antes de que se abriera la carretera y la gente la empiece a usar, una familia que vivía cerca del lugar se da cuenta de la situación y sale a tratar de advertir a las personas. Ahí en la carretera estaba gritándoles y decían: ¡Hey, no, deténganse, deténganse! Hay un hoyo allá y se pueden caer, pueden perder la vida. Y la gente decía: ¿Y estos locos? ¿Qué les pasa? Bailando aquí en medio de la carretera. Y no le hacían caso. Muchas de las personas no le hicieron caso. Obviamente terminó en tragedia. Varios de los carros terminaron en un accidente y algunos fatales. Pero de la misma manera que esta familia se dio cuenta de esa situación, porque tenía una perspectiva diferente de las cosas, Dios también tiene la perspectiva de lo que puede suceder si tú y yo no vemos un no de Dios como parte de su protección y de su cuidado para nosotros. Y esto es lo que Dios está tratando de que tú y yo evitemos caer. En tercer lugar, cuando Dios dice un no, Dios te está diciendo un montón de sís. Dios te está abriendo una puerta enorme a todo lo que puedes hacer. Dios no es injusto y no dice las cosas solo para controlarnos, para subyugarnos, para someternos a una vida de esclavitud o de negación de nuestra libertad. Él nos presenta a la vez esta gran variedad de bendiciones, de alegrías, que hay mucho más allá de lo que Dios te está diciendo que no hagas. Dios te está diciendo: no hagas esto, pero te estoy dando todo esto. Mira todo lo que hay de este lado, todo esto, disfrútalo, vívelo, es para ti. Pero nuestro corazón tiende a buscar esto. Mire lo que pasó y lo quiero ejemplificar con la historia de Adán y Eva. Mire lo que dice Génesis 2:15 al 17. El Señor Dios, versículo 15, puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: mire aquí está la clave. Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Puedes comer de todo en libertad. No hay límites. No hay barreras, no hay control, no hay nada. Todo esto lo estoy poniendo para que te bendiga. Esta es la bendición con la que quiero alegrar tu vida. Pero no comas, versículo 17, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. No comas de este árbol. Puedes comer de todos estos. Es como, como dice aquel psicólogo cristiano Dan Allender, dice, es como tener billones de dólares en tu cuenta y sentirse atraído por una moneda de un centavo en el piso. Tienes billones de dólares en tu cuenta. ¿Por qué estás siendo atraído por una moneda de un centavo? Esta es la perspectiva con la que Dios quiere que nos acerquemos a un no de parte de Él. Dios me está bendiciendo y abriendo la puerta de sus bendiciones del cielo y me está diciendo todo esto, disfrútalo. Pero aléjate de esto que te va a hacer mal. Y advierte, nos dice, va a pasar esto si te decides ir por ese camino. No nada, un no de Dios también se puede convertir en una gran oportunidad para el enemigo de tu vida de hacerte caer y derrotarte. Satanás, cuando está en el relato de la tentación y de la caída del hombre, infringe estos dos mandamientos que estamos viendo el día de hoy. No robarás y no dirás falso testimonio. Fíjese lo que dice Génesis 3, 1 al 5. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Puede ver con claridad cómo habló falso testimonio de Dios, y puede ver con claridad cómo en su intención lo que quería era que la mujer robara ese fruto que le había sido encomendado no tomar porque no le pertenecía, porque no tenía acceso. Él, con una seducción de mentiras y de engaño, trató de que la mujer robara. Y él, si ella lo hacía, él iba a poder recibir la autoridad, quitarle, robarle la autoridad al hombre, robarle su posición en el huerto del Edén. Y lo consiguió. ¿Podemos nosotros dejar de ver las cosas como el enemigo quiere que las veamos? ¿O podemos verla como él quiere que las veamos? Si tú te limitas simple y sencillamente a ver el valor que hay en esto y lo comparas y dejas más bien de considerar el valor que hay en todo esto, muy probablemente tu enemigo te vencerá. El propósito del ladrón, como dice Jesús en Juan 10:10, es él vino para robar, para matar y destruir. Robar todo lo que pueda, todas las bendiciones que Dios te dio. Él quiere que dejes de ver esto. Esto no es para ti, te lo voy a robar porque quiero que te enfoques en esto. ¿Sí me explico? Pero lo más interesante es que ese versículo de Juan 10:10 no termina ahí. Termina diciendo Jesús, pero mi propósito es darle una vida plena y abundante. Si bien el enemigo quiere que te enfoques en esto y quiere robarte todas las bendiciones de Dios, yo vine para que tú puedas disfrutar esto plena y abundantemente. Cuando Dios dice un no, si bien nos está estableciendo un límite, lo hace porque nos ama, porque nos quiere evitar consecuencias y a la vez nos abre múltiples opciones de sus ve sus bendiciones, múltiples opciones para hacer. Un segundo elemento que comparten estos dos mandamientos es que tanto la palabra robar como la palabra falso, en sus raíces hebreas, su significado puede también utilizarse como la palabra engaño. La palabra robar es un engaño. La palabra falso testimonio es un engaño también. Y esto lo comparten estos mandamientos. Mire, la palabra engaño, según el diccionario, significa hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. Seducir a alguien con halagos y mentiras. Y producir una ilusión. Cuando nosotros robamos, nos engañamos a nosotros mismos, haciéndonos creer algo falso por algo verdadero. Nos creemos que lo que hemos usurpado, que lo que hemos despojado de alguien, ahora nos pertenece. Y nos y creemos que de alguna manera, disculpen, que de alguna manera es nuestro. Cuando realmente, cuando nosotros en nuestro corazón de corazones sabemos con claridad que eso tiene el nombre de otra persona. Y no importa cuánto tiempo pase, y no importa cuánto te hayas acomodado con eso, tú sabes que eso nunca fue tuyo. Y eso le pertenece a una persona, a alguien que tiene cara, a alguien que tiene nombre, y tú lo sabes. Hace unos años atrás, mi esposa y yo veníamos de regreso en un viaje y pasamos por el security point, el punto de seguridad. Ahí, ya sabes, antes nos quitábamos los zapatos, la computadora y todo este tipo de cosas. Y pasa nuestras cosas por la máquina. Al salir, cuando yo recojo mi bandeja, veo que en esa bandeja hay un reloj, pero era un reloj carísimo, era un Rolex. Y yo decía, ¿y esto? ¿De dónde salió? ¿Y qué fue lo primero que se me vino a la mente? Provisión de Dios. Digo, qué bueno es Dios. Llegando, lo vendo y pagamos deudas. Hasta luego, se acabaron las deudas con esto. Eso fue lo primero que se me vino a la mente, para ser bien honesto. Pero seguíamos, mi esposa y yo, mientras recogíamos y nos poníamos los zapatos y guardábamos, y ¿qué vamos a hacer? O sea, realmente esto es lo que, pues ya, simplemente, pues, como dicen por ahí, en inglés, finders keepers, ¿no? O sea, te lo encontraste, pues ahora es tuyo. Después de un tiempo, mi esposa me dice, ¿sabes qué? Yo creo que lo tenemos que regresar. Yo creo que esto no es la manera en la que Dios nos va a bendecir, porque tú y yo nos vamos a montar en un avión y estamos seguros que no vamos a estar en paz. No vamos a estar tranquilos, no vamos a dormir tranquilos. Así que yo creo que mejor lo devolvemos. Y mire, así, está bien, aquí está. Obviamente cuando llegamos de regreso y contamos la historia, varias personas nos decían, uy, pero tú sabes, esa gente a lo mejor jamás en la vida se lo va a entregar a nadie, a lo mejor ellos se lo quedaron y ustedes cuando tuvieron la oportunidad. Mucha voz, mucha situación, pero en nuestro corazón pudimos dormir en paz. Ese día pudimos dormir en paz. Ciérrale la puerta a la ilusión que produce el robar. Cuando hablamos de falso testimonio contra alguien, de igual manera estamos produciendo un engaño. Estamos tratando de hacerle creer a alguien algo falso como algo verdadero. Estamos seduciendo con mentiras a una persona para que piense, para que vea, para que de alguna manera sienta algo sobre otra persona. Y no importa si lo que estamos diciendo está medio mezclado entre verdad y mentira. Al final del día, esa intención viene cargada probablemente con sentimientos de venganza, probablemente con sentimientos de manipulación, con una intención de a lo mejor ambición. Y el resultado casi siempre es destrucción. Mire cómo Satanás en el versículo 4 de Génesis 3 habló de Dios. La serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol sus ojos se les abrirán los ojos. O sea, Dios es un mentiroso. Dios no es digno de confianza. Dios te está limitando tu potencial. Él no quiere que tú vivas todo lo que tienes a tu alcance. Él no quiere que llegues a ser como Él. Así que come de eso. Por eso te lo prohibió, porque Él quiere guardarse y reservarse toda la gloria para Él. Pero tú tienes acceso. Míralo. Mira este pedacito de fruta. Falso testimonio. La intención era robar, la intención era destruir, la intención no era buena. Hoy en día, en un mundo plagado de información, nosotros recibimos información por todos lados: redes sociales, televisión, canales de videos, un mar de información. Y muy pocas veces nos detenemos a pensar si esa información es real, si esa información es cierta. Y simplemente la recibimos, le damos un share, le damos un like, un me gusta, se la mandamos a un amigo por el mensaje, lo que sea. Y muchas veces nosotros también estamos pasando falsos testimonios. Me ha tocado leer posts de gente hablando mal de otras personas. No sé si le ha tocado a usted, pero a mí sí me ha pasado. Con causa o sin causa, yo no lo sé, pero ya le metieron una embarrada al pobre hombre o a la pobre mujer ahí en Facebook. Pero lo más triste de esto es que esto puede pasar también aquí en la iglesia. Cuando a veces, con poca información, interpretamos, llegamos a conclusiones de lo que pueden estar haciendo los hermanos, los pastores, los líderes, XY, y con mucha ligereza simplemente la hablamos, la comentamos y herimos, y podemos acabar con la reputación de alguien. Estamos viviendo y estamos practicando y manejándonos en una forma de engaño muy destructiva. ¿Cuántas relaciones entre familiares, entre amigos o mejores amigos se han acabado por el falso testimonio? ¿Cuántos matrimonios han llegado a finalizarse por el falso testimonio? ¿Cuántas personas están en la cárcel hoy en día injustamente porque alguien dio un falso testimonio? ¿Cuántas personas no tuvieron la promoción en el trabajo por la cual habían estado luchando constantemente? Porque alguien vino y habló mal de ellos. Cierto o no cierto, simplemente llegó y tiró la sopa ahí y no recibió la promoción. ¿Cuántos hermanos de carne? ¿Cuántos esposos? ¿Cuántos padres e hijos han distanciado y silenciado su relación por haberle abierto la puerta al engaño del falso testimonio? Por abrir el corazón a la seducción de las mentiras. Ahora bien, ¿cómo podemos mantener nuestro corazón lejos de este engaño? ¿Cómo nos podemos de alguna manera apoyar en lo que dice la Escritura para minimizar o reducir al máximo el efecto del engaño y de producir engaño en nuestras vidas? El primer punto que quiero traer con ustedes es amando a nuestro prójimo. La Biblia en Romanos 13:9 dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De la misma manera en la que un no de Dios es una muestra de amor y cuidado por nosotros, cuando nosotros respetamos la propiedad de otras personas u organizaciones, cuando respetamos el buen o mal nombre de las personas, cuando desterramos de nuestro corazón la venganza, la manipulación, la ambición que me llevan a hablar mal de la gente, y cuando no doy cabida a la ilusión de poder obtener algo y hacer mío lo que no me pertenece, entonces estoy amando a mi prójimo, lo estoy protegiendo, lo estoy valorando, lo estoy cuidando, tal y como Dios lo hace conmigo, sin merecerlo. Dios tiene todos los elementos en mi contra en sus manos, pero Él escogió amarme. Él escogió protegerme al advertirme que hay un límite que no debo cruzar. Porque no hay mayor poder de transformación en la vida de un ser humano que no sea a través del amor de Dios viviendo en su corazón. No hay nada que pueda transformar más tu corazón que el amor de Dios en tu vida. Si recibimos y somos verdaderamente conscientes de este amor con el que Dios nos ha amado, tendremos la oportunidad de darlo a los demás y ofrecerlos. Punto número 2. Concéntrate en todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Y quiero llamar tu atención a Filipenses 4:8. Dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Y aclaro que esto lo está diciendo Pablo, no yo, porque a mí todavía me queda como 20 minutos de mensaje. Así que prepárese. Es broma. Concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Estas son todas las avenidas que Dios nos está abriendo. Estas son todas las bendiciones con las que Dios nos está diciendo: concéntrate en esto. Olvídate del no robar. O sea, te lo estoy diciendo para que veas esto, para que veas todo lo bueno, todo lo admirable, todo lo, si hay virtud alguna en algo, ahí quiero que te concentres, que pienses, que te enfoques. Porque esas son las bendiciones que tengo para ti. Atrévete a cambiar tu perspectiva. Atrévete a ver el lado bueno y excelente de todas las bendiciones que Dios ha puesto delante de ti. Atrévete a disfrutarlas. Atrévete a vivir en libertad dentro de la enorme gama de oportunidades que Dios nos abre. Atrévete a dejar de ver como algo valioso lo que tu enemigo te está ofreciendo, y enfócate en la grandeza de lo que Dios tiene para ti. Punto número 3. Trabaja por tener una vida en paz. El obedecer los mandamientos, el cambiar nuestra perspectiva hacia cómo nos acercamos a los mandamientos, va a traer paz a nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros disfrutamos o nos gozamos o nos trae paz cuando nos roban? Levánteme su mano. ¿Nadie? Uf. ¿Cuántos nos sentimos impulsados y bendecidos con la gente cuando ellos hablan mal de nosotros? Levánteme su mano. Nadie. Si no nos gusta que nos roben o que hablen mal de nosotros, ¿por qué nosotros lo hacemos? Mire lo que dice Mateo 7:12. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esta es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Recordemos que los 10 mandamientos son la columna vertebral de la ley. Haz a los demás todo lo que quieres que te hagan a ti. Yo les hice la pregunta al revés. No, y la respuesta era: no hagas lo que no te gusta que te hagan. Pero la palabra nos los dice al revés. La palabra nos dice: haz todo lo que quieras que te hagan a ti. Y me encanta esta perspectiva, porque no nada más me dice el Señor: concéntrate en todo lo bueno. Me dice: haz lo bueno, haz todo lo admirable, haz todo lo digno de virtud, hazlo tú, porque de esa manera vas a cosechar exactamente lo mismo. Pero si haces lo opuesto, entonces vas a tener las consecuencias que te he estado diciendo y quiero que evites. No nada más debemos concentrarnos en las cosas, debemos ejecutarlas, debemos hablar verdad, debemos respetar la propiedad privada de otras personas como queremos que lo hagan con nosotros. Mientras más nos enfoquemos en lo verdadero y desechemos el engaño, mentira, falsedad de nuestro corazón, entonces podremos vivir libremente, como decía Jesús: la verdad te hará libre. Y donde hay libertad, ahí está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay paz. Esfuérzate en su poder, y su paz y protección te cubrirán. Y yo quiero invitarte a que ahí en tu lugar cierres tus ojitos, si así lo deseas, y medites de una manera personal, individual, cómo esta palabra de alguna forma ha tocado tu corazón. ¿Hay alguna relación que probablemente haya sido afectada por el falso testimonio, algo cercano? A lo mejor pasaste por un proceso de robo, de algo que te haya hablado a lo profundo de tu corazón. Quiero que medites en ello. Y pastor, quisiera pedirle si nos acompaña a orar en este momento. Si podemos concentrarnos en lo que Dios nos habló, para que Él pueda seguir su obra en nuestro corazón.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.